no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. Día 84 de confinamiento. Apuramos laboralmente esta semana, la primera de junio, el mes en el que si todo va bien, si no la fastidiamos, acabaremos llegando al término de la desescalada en toda España. Siempre y cuando no queramos adelantarnos a lo razonable. Primero fue, por ejemplo, en el fútbol, ¿eh? Primero fue la Unión Deportiva Las Palmas, después el Oviedo y más tarde se unió el Celta. Pretenden abrir sus estadios aparte del público cuando se reanude la liga. Pues bien, mensaje directo desde el gobierno esta mañana para zanjar el debate. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en la cadena SER.
Bueno, yo creo que debe ser inicialmente sin público. Una regla fundamental del deporte es la igualdad de armas, ¿eh? Por tanto, yo creo que tenemos que combinar primero el criterio de salud, de protección de la salud, la seguridad, las garantías. Segundo, que se garantice esa igualdad de armas, ¿eh? Que jueguen todos los clubes en las mismas condiciones, que no haya ventajas, ¿eh? Debemos empezar por un elemental criterio de prudencia, de cautela, con los partidos a puerta cerrada.
Mientras tanto, crece el caos en nuestro país con el recuento de los decesos durante la pandemia. Ahora mismo tenemos 5 cifras diferentes de fallecidos por COVID-19 con datos dispares del Ministerio de Sanidad, la OMS, la Unión Europea, el INE y el Instituto de Salud Carlos III. Sanidad situó ayer el número total de muertos en España por coronavirus en 27.133 personas. 5 más que las registradas el miércoles. La actualización de ayer recoge que en la última semana se han producido 56 muertes. Lo doloroso, sobre todo para los familiares de las víctimas, es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, da la cifra de 29.858 fallecidos en España, 2.730 más que Sanidad. Y duele, duele, porque si nunca es lo mismo 8 que 80, al hablar de seres humanos, este baile de cifras, cuando encima el número total apunta que puede ser bastante superior, el sentimiento de duelo, de pérdida, se acrecienta y es todavía más grave lo de no dar con la cifra. Aquí vamos a seguir homenajeando diariamente a los desaparecidos, así que a esas 27.133 personas que oficialmente, según el Ministerio de Sanidad, han perdido la vida desde que empezó la pandemia en nuestro país, como cada día en el comienzo de Directo Marca, les dedicamos unos segundos de respeto, luto y oración. Que no exista la vacuna contra el coronavirus, hay que seguir con la guardia bien alta. No nos podemos relajar. Sí que se van relajando las costumbres en cuanto al confinamiento, claro, pero no las costumbres de higiene, de distancia social y de lo que ya sabéis todos, el uso de la mascarilla. Vamos a seguir siendo responsables, de verdad. Y es también responsable daros buenas noticias, porque en Directo Marca debemos y queremos contaros también esas noticias positivas y esas noticias positivas y esas iniciativas solidarias que siguen surgiendo y que nos animan a resistir. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré. Y de la que se encarga un día más Jesús Poveda. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con esto de la distancia social me has recordado a la madre de mi compañero de piso. 2 metritos, Miguel, 2 metritos.
Sí, ¿no?
Porque yo era el único que salía de casa a venir a trabajar. Ah, yo decía, es muy majo, pero 2 metritos.
Que corra el aire, ¿no? Que corra el aire.
Correcto. Y mantenemos, por supuesto, la distancia social, mantenemos todas las buenas costumbres en cuanto a la higiene personal, pero hay iniciativas que están surgiendo, como por ejemplo la del Hospital del Mar de Barcelona, que ya sabes que ha estado muy colapsado durante la pandemia, pero que desde hace un tiempo tienen una iniciativa que es muy bonita y que se está haciendo viral en las últimas horas, y es sacar a ver el mar a los pacientes que abandonan las unidades de cuidados intensivos. La foto en concreto que se ha hecho viral es la de Isidre, un hombre que llevaba prácticamente 60 días, 2 meses, desde el 9 de abril ingresado en la unidad de cuidados intensivos de ese hospital por el coronavirus, y después de un larguísimo proceso y obviamente de los cuidados de los sanitarios de aquel hospital, ha conseguido abandonarla, la UCI, y pasar a planta. Así que le han cogido, le han sacado en su camilla y le han puesto frente al mar en esa playa de Barcelona. Y lo ha disfrutado. Lo está haciendo ese hospital. Ojalá y eso también, siempre con las medidas de seguridad, se generalice en el resto de lugares y ciudades de nuestro país.
Y esa imagen, que es verdad que se ha convertido en viral, es icónica también, ¿no? De lo que están haciendo nuestros sanitarios y siguen haciendo por todos los que están enfermos, por desgracia, por culpa de este virus, ¿eh? Nunca antes fue tan merecido un premio Princesa Asturias de la Concordia como el que se le va a conceder al personal sanitario de nuestro país que ha estado y está en primera línea de batalla. Muy bien, no te vayas lejos porque, Jesús Poveda, enseguida estamos actualizando el resto de noticias más deportivas, ¿eh? Pendientes de las solidarias, de esas iniciativas que nos hacen grandes como seres humanos en estos momentos, pero ya digo, sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 5 de junio de 2020, hay mucha tela que cortar y esto es Directo Marca, un día más, hasta las 3 de la tarde. Y en este viernes, noticia que te ha adelantado Marca, Juan Malillo se irá como segundo entrenador de Pep Guardiola al Manchester City. Le falta rescindir completamente su contrato con el Qingdao Huanghai. De hecho, esta mañana ha mandado un comunicado explicando su marcha del equipo, con el que logró el ascenso a la primera división china el año pasado. Y en los próximos días, una vez que esté ya todo resuelto, viajará Lillo a Inglaterra y se incorporará como segundo de Guardiola en el Manchester City. La otra noticia de la mañana está en Barcelona. Leo Messi sigue sin entrenarse con el grupo. No lo hizo el miércoles y se esperaba que hoy se ejercitase con sus compañeros, pero el argentino se ha quedado también en el gimnasio haciendo ejercicios de recuperación preventiva. Te cuenta Luis Ferrojo ahora mismo en la web de Deporte Referencia, marca.com, que lo que sufre Messi es una contractura. Y en 8 días el Barça visita Mallorca. Ojito. Ojito también a la portada del diario Marca en el día de hoy. La Liga volverá con público virtual. Habrá la opción de ver los partidos con público y sonido virtuales o seguir la retransmisión con las gradas vacías, algo que nos dijo el marcador Jaume Roures hace ya un tiempo. Javi Martínez, por ejemplo, recoge Marca su experiencia en Alemania, en el Bayern. Dice Javi Martínez: necesito llegar a un estadio y que me griten. Nunca antes, ¿eh? Seguramente un aficionado al fútbol habrá escuchado eso, ¿eh? Que un futbolista necesite que le increpen, que le griten, que le provoquen, también que le animen, ¿no? A partes iguales. Vamos a aprovechar para cuando vuelva al fútbol, y de eso nos vamos a ocupar en este programa, pues ser un poquito mejores aficionados, ¿eh? A ver si vamos apartando. En el tiempo de confinamiento hemos podido reflexionar la figura del hooligan. Además, no solo hablamos de esta liga que volverá con público, eso sí virtual, sino en la portada de Marca comentamos el laberinto de Ødegaard. El noruego de la Real Sociedad quiere jugar e intuye que en el Madrid del año próximo será difícil. La Real no las tiene todas consigo. La Real está inquieta con el futuro de Ødegaard. 1:08, 12:08 en Canarias. Está muy bien todo. Todo el deporte rey, pero hay que repasar también la actualidad polideportiva. Jesús, por ejemplo, en ciclismo, entrevista impactante hoy también. Hay una llamada en la portada de Marca, entrevista de la que ya escuchamos un avance este pasado martes en A Tumba Abierta.
Es el testimonio de Jonathan Botters, ex ciclista y ex compañero de Lance Armstrong en el equipo US Postal. Al igual que el tejano, recurrió al dopaje en su etapa como corredor. Ahora es director del equipo Education First.
Cuando llegué al punto de dopaje, sí, fuera como un pequeño lago en el centro del desierto y yo quería beber el más agua posible. Toda la historia de Lance Armstrong ha hecho un daño increíble del ciclismo americano. Si estás a su lado, él va a tratarte muy bien. Pero si estás al otro lado o tienes una opinión muy diferente, pues no, va a hacer la batalla siempre. Como el del contador. Lance es maquiavélico.
Dice Jonathan Bauters en esa entrevista: Armstrong no tenía un dopaje de la NASA, tenía a las autoridades de su lado. Su antiguo compañero habla sin tapujos de la época más sórdida en la historia del ciclismo con el tejano como protagonista. En baloncesto, gran noticia al otro lado del charco. Jesús, la vuelta de la NBA está más cerca.
Los propietarios de las franquicias han dado luz verde a reanudar la competición el 31 de julio en Disney World Orlando. 22 equipos, 13 de la Conferencia Oeste, 9 del Este. El 30 de junio arrancará la pretemporada y el 7 de julio los equipos viajarán a la ciudad de Orlando.
Más baloncesto en España, es uno de nuestros deportistas más veteranos en activo.
Es el jugador del Betis de baloncesto. Nunca había vivido una temporada así. Su nombre es Albert Oliver.
Y ahora tenemos partidos de seguir jugando, ¿no? Si se podía. Y ahora lo tenemos que ver por la tele, ¿no? Pero sí con ganas de que empiece el torneo, que sea un torneo diferente y parecido Copa del Rey, pero bueno, teniendo opciones de si pierdes, pues seguir jugando.
En motociclismo,
Pol Espargaró tiene serias opciones de acabar en el equipo Repsol Honda a costa de Àlex Márquez, eso sí, que pasaría al LCR, el equipo satélite de la marca del Ala Dorada. El acuerdo no está firmado. Todas las partes niegan a Radio Marca que se haya llegado a un acuerdo verbal, pero en KTM, eso sí, lo publica nuestro compañero Jaime Martín en marca.com, ya le dan por perdido.
El Mundial de Motociclismo arrancará en julio con una doble cita en Jerez a puerta cerrada.
Opina Pablo Nieto, expiloto y director del Sky Racing Team en Radio Marca, en T4.
Ver una carrera de motos en un circuito tan especial como Jerez o Valencia o el circuito que sea que no haya público será súper raro, ¿no? Pero sí que es cierto que Valencia siempre suele ser de las últimas carreras y si no hay rebote y esto pues empieza a pintar mejor, a lo mejor, ¿por qué no? ¿No? Lo primero es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que sea la seguridad.
Hay más opiniones, por ejemplo, la del director del circuito, Ricardo Tormo, de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, de Gonzalo Gobert, buen amigo de esta sintonía, estuvo en Marca Motor Competición ayer por la tarde. Si la pandemia sigue su evolución favorable, ¿por qué no pensar en un circuito con público cuando llegue el Gran Premio allá por noviembre?
Esto depende de la evolución y creo que va a depender de si hay o no un rebrote. Si no hay un rebrote fuerte y esto está bajo control, y como me dijo un buen amigo del Consejo Superior de Deportes el otro día, tomando medidas, regulando el aforo, no sé si será un 30 o un 50 o lo que determinen, y teniendo cuidado en las puertas y en las zonas de admisión que no haya aglomeraciones, why not, ¿no?
Why not? Me ha gustado eso. Y cerramos con las palabras del capitán del equipo español de Copa Davis.
¿Cuándo volverá la normalidad al tenis? Responde Sergi Bruguera en Radio Marca, en A Diario.
Como es tan especial el tenis en el sentido de esto de que cada semana se juega en un país diferente, en una ciudad diferente, con muchísimos jugadores, es difícil aventurarse a una nueva normalidad en el tenis. Yo creo que hasta que nos salga pues, una vacuna o algo que puedas controlar realmente todo este tema, será complicado.
Será complicado, sí. Hasta que no exista la vacuna, será complicada recuperar nuestra vieja normalidad que tanto anhelamos. Pero hasta entonces, pues eso, hay que seguir siendo muy responsables para, entre todos, acogotar todavía más, si cabe, al bicho. Es la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias. Así late todo el deporte hasta ahora en la radio. A las 2 y 10 lo comentamos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Nacho Labarga, Rafa Beato y Samuel Rodríguez.
Ellos opinarán a eso de las 2 y 10 en el corrillo periodístico que un día más formaremos a esa hora en la Radio del Deporte, en este programa Directo Marca, pero tú lo puedes hacer desde ya con notas de audio en el 628-2690-92, notas de voz al 628-2690-92. ¿Incentivamos vuestra participación? Venga, Chitu, con preguntas, seguro, en lo alto de arroba Radio Marca, ¿verdad, Chitu Gómez Ríos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues claro que tenemos pregunta y si gustas puedes responderla tanto en arroba Radio Marca, que ya sabes que es nuestra cuenta de Twitter oficial y verificada, como en nuestro número de teléfono para que mandes una nota de audio, para que abras ese WhatsApp y hagas Radio Deportiva con nosotros. Es el 628-2690-92. Te lo voy a repetir por si estás espeso. 628-2690-92. Yo te quiero preguntar sobre unas declaraciones que tuvieron lugar en el día de ayer en esta misma sintonía en Radio Marca de Pirri, leyenda del Real Madrid, de nuestro fútbol, que dijo aquello de que volver así a la competición le favorece al Real Madrid. ¿Por qué? Porque dijo que el Real Madrid tiene mejor plantilla que el Barça. Así que te pregunto a ti, ¿qué opinas al respecto? Es una duda casi sempiterna, pero desde luego que tú tienes la solución y tienes la respuesta y te vamos a dedicar unos minutos de radio. Cuéntanos eso y cuéntanos tus planes del fin de, que yo ando un poco canino y tengo la agenda abierta, porque en estos días de post-confinamiento hay que salir siempre con responsabilidad e intentar disfrutar de la vida. En el 628-2690-92 tu nota de audio y te prometemos un buen ratito de radio juntos hasta las 3 de la tarde.
Gracias, Chitu. Buena idea. Mira, no solo opina de esas palabras de Pirri ayer en Radio Marca, y ojito porque en 8 días, viendo cómo Messi hoy por segundo día no se ha entrenado y dice Luis Ferrojo que lo que sufre el argentino es una contractura, ojito que el Barça sin Messi en Somos, lo puede pasar mal. Igual lo puede pasar también mal, ¿eh? El Real Madrid frente al Eibar en la reanudación, en el Alfredo Di Stéfano. La condición de favorito se va a esfumar, porque la condición que le otorgaba un poco más de ventaja a los equipos locales en cada partido, la condición del factor campo, el factor campo vuela por los aires. Así que venga, pronostica, opina, participa, y si a lo largo del tiempo de pandemia, en lo peor de del crudo invierno que hemos pasado, ¿verdad?, con el bicho, te hemos pedido que nos cuentes cómo te apañabas en casa, en pleno encierro, en el confinamiento, ahora que empezamos todos a recuperar poco a poco la movilidad, la libertad para movernos con las restricciones propias del sentido común, ¿verdad? Y con el uso de mascarilla, la distancia social de seguridad, la higiene, eso no ha cambiado. Pues, ¿cómo te estás sentando a ti? La desescalada, el desconfinamiento, hasta las 3 de la tarde, 628, 26, 90, 92. Estamos preparados con Raquel Valero, con Jesús Poveda, con Ainhoa Sánchez para acompañarte un día más hasta las 3 con este programa Directo Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Y 19 en Canarias, Directo Marca, hasta las 3, repito el equipo titular, Raquel Valero en la parte técnica, Jesús Poveda y Noa Sánchez en la producción y servidor de ustedes, Rafa Sauquillo. Os vamos a intentar hacer la media tarde de este viernes 5 de junio de 2020, un poquito más llevadera, pero contamos con vosotros, con vuestra participación, con vuestras notas de audio en el 628 26 90 92. Si tenéis mono de fútbol, el miércoles que viene vuelve a rodar el balón. Lo hará en un partido, medio partido de segunda división, el miércoles que viene a las 8 de la tarde en el Estadio Vallecas. Iba a ser a puerta cerrada porque es los 45 minutos que faltan por disputarse de ese encuentro de la jornada 20, que al descanso ese Rayo Albacete fue suspendido por los insultos que estaba recibiendo el jugador del equipo manchego, Zozulia. Al final, por la pandemia, a puerta cerrada igualmente. Y al día siguiente, el jueves, se reanuda la Liga en Primera con el derbi a las 10 de la noche, Sevilla-Betis, nada más y nada menos, en el Sánchez-Pizjuán. ¿Tiene mucho mono de fútbol o no? 6-28-26-90-92. ¿Qué te dice la lesión, la contractura de Messi? ¿Piensas que si el argentino no llega a Somos, si no llega a ese partido frente al Mallorca el sábado que viene a las 10 de la noche, el Barça puede pasarlo mal en la renovación y el Madrid puede tener opción? Recibe al Eibar en el Alfredo Di Stéfano. En la renovación, el equipo blanco, que es segundo clasificado, el domingo 14 de junio, el próximo domingo, a las 7:30 de la tarde. 6-28-26-90-92. Es argumento de portada en el diario Marca. Es un entrevistón del que nos hacemos eco. Hablamos de ciclismo. La sintonía de En la media tumba abierta, los martes a las 3:30. Este pasado martes ya escuchaste un avance de la entrevista que hoy aparece en una doble página en el diario deportivo líder en Marca con Jonathan Bauters, antiguo compañero de Lance Armstrong. Habla sin ambages de la época más sórdida que ha vivido el ciclismo, de cómo su compañero Armstrong se dopaba, él mismo también se dopó, el propio Bauters. De hecho, él fue ciclista, fue compañero de Lance Armstrong en el equipo US Postal y, al igual que el tejano, recurrió al dopaje en su etapa como corredor. Ahora, como os digo, es director del equipo Education First y el testimonio, la verdad, es que impresiona. Jonathan Bauters para Tumba Abierta y Marca.
Cuando llegó el momento que el dopaje fue una opción en 96, pues fuera como de encontrar agua en el desierto, que yo no quería sobrevivir en carrera, yo quería correr. Cuando vas en un pelotón completamente dopado y no estás dopado, no hay estrategia. Estrategia es sobrevivir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y nada. No hay estrategia, no hay táctica y el entrenamiento es muy, muy desmotivante. Y entonces, cuando llegué al punto de dopaje, sí, fuera como un pequeño lago en el centro del desierto y yo quería beber el más agua posible. Los medicamentos no se hacen las mismas cosas a persona a persona. Entonces, el dopaje, aunque todos usan la misma cosa, aunque todos usan la misma dosaje de misma cosa, el EPO, cada uno, que a uno se va a hacer mucho más efecto que a un otro. Y entonces, tenemos una época ahí en el ciclismo que realmente no vamos a saber quién fuera el mejor. Es imposible saberlo. Es totalmente. Lance, sí, fue un ciclista muy fuerte, con dopaje y sin dopaje. Okay, muy fuerte. Jan Ulrich también, con dopaje y sin. Marco Pantani también. Pero de decir que Lance iba a ganar 7 Tour de Francia igual si nadie ha dopado o todos han dopado o él. No. Es que no se puede decir porque no sabemos. No tenemos ni idea. Igualmente el EPO fuera mucho más efectivo para él que un otro. Es muy sencillo en que si eres el compañero de equipo, pues, y si estás a su lado, pues sí, él va a tratarte muy bien. Pero si estás al otro lado o tienes una opinión muy diferente, pues no, que va a hacer la batalla hasta el cuarto, siempre. Como el del contador. Esto es un ejemplo, yo creo que más, que hay una otra persona que tuvo sus objetivos, que tuvo talento, que contador fuera, bueno, un espécimen físico increíble. Y cuando se encontró con Lance en el mismo equipo, pues no se comportó muy bien porque él no podía utilizar contador para hacer que quería hacer él. Lance es como, bueno, Machiavellian, no sé en español.
Sí, maquiavélico.
Es que yo iba en un equipo francés después de mis años de US Postal Service y pues fuimos un equipo de que no tuvimos logística para el dopaje. Es decir, que si querías doparte, pues pues es como tienes que hacerlo tú. Y no hay médicos, no hay... Lance, el otro, él podía alquilar un avión privado y hacer unas vueltas en el cielo haciendo una transfusión de sangre, si quería. Yo creo que en esta época muchas personas pensaron que Lance tuvo un elemento nuevo, un dopaje de la NASA o una cosa así. Yo no creo eso. Lo que tuvo Lance es la capacidad de hacer el dopaje efectivamente, con logística, con ayuda, con poco riesgo de que el control va a pillarle. Entonces él podía hacerlo tranquilo.
Impresiona, ¿eh?, el testimonio de Jonathan Bauters. Escuchamos un avance el otro día, en el martes pasado, en la media tumba abierta con José Rodríguez y Nacho Lavarga, este pasado martes a las 3:30. Hoy vemos la entrevista completa en las páginas de Marca, el que fuera compañero de Lance Armstrong en esa etapa muy negra, ¿eh?, del ciclismo contemporáneo, con el tejano y con su antiguo compañero, que habla en esta entrevista sin tapujos de, ya digo, la época más sórdida en la historia del ciclismo, porque 7 Tours de Francia ganó Armstrong y 7 Tours de Francia se le fueron desposeídos, ¿eh?, se los quitaron porque había hecho trampas. Y es que el dopaje para él pues era casi como el comer para el tejano Armstrong. 1:27, 12:27 en Canarias. Vamos al fútbol y vamos también a focalizar lo que va a ser, esperemos, ¿no?, unos playoffs de ascenso a segunda división entretenidos e interesantes. Balón de bronce, Rafa Maynez. Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Del 18 al 26 de julio en la región de Murcia, esos playoffs de ascenso a segunda. Se ha cortado la comunicación, ahora la recuperamos con nuestro protagonista, pero ayer, Rafa, se inscribieron ya los 16 clubes oficialmente en la Real Federación Española de Fútbol para poder disputarlos, ¿no?
Eso es, no hubo novedades, no hubo noticias en ese sentido, porque los 16 equipos que van a jugar esos playoffs de ascenso y también los equipos de esa tercera división, de esos playoffs, confirmaron su presencia en esos playoffs de ascenso. De momento, poco a poco vamos a ir conociendo novedades, pero también está en el aire cuándo va a ser ese sorteo. Ahora lo vamos a ir comentando todo, ahora cuando recuperemos también nuestra conexión
ya
con
está,
nuestro
ya
protagonista.
Está. Sí,
ya
sí.
está ahí, ¿no?
Pero de hecho, bueno, le podemos saludar. Julio Fariñas es el CEO de Footers, que es la plataforma que va a retransmitir todos los playoffs, estos playoffs de ascenso de segunda B a segunda. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por atendernos, que sé que estabas ahí en mitad de un consejo de administración, ¿eh? Pero siempre no, es un buen momento para hablar de lo que, esperemos, decía yo hace unos instantes, sean unos playoffs de ascenso a segunda, entretenidos, divertidos. ¿Qué pálpito tiene, Julio?
Bueno, yo tengo un muy buen pálpito, ¿no? De partida yo tengo la sensación, vuelvo a recuperar sensaciones de cuando yo lo jugaba, ¿no? Estando uh-huh. en tercera o en segunda vez, jugaba esos playoffs, sé lo que es para un futbolista, sé lo que es para un aficionado, sé lo que es para un club, un playoff de ascenso, y obviamente sé lo que es para nosotros, para Footers, ¿no? Que para nosotros es nuestro mundial, por tanto la ilusión es máxima y la responsabilidad máxima también, y deseando de que esto empiece. Bueno, ya hemos empezado hace unos días a prepararlo todo, pero la ilusión es máxima, como te digo.
Antes de hablar un poquito más de los playoffs, cuéntanos, porque Footers casi nació con esta vocación, ¿no?, de apoyar el fútbol no profesional, ¿no? Y es un respaldo para los aficionados de todos estos equipos, un respaldo brutal.
Pues sí, nace de las ganas de que tenía yo cuando jugaba en estas competiciones, allá por 2003, por 2004, de que estos partidos se pudiesen ver, ¿no? En aquella época pues se veía muy poco, si acaso algún partido por alguna autonómica, etcétera y demás, y de tercera prácticamente nada, ¿no? Entonces eso nace de ahí, de esos vestuarios, de esos autobuses, de comentarlo con los compañeros y decir, oye, ¿por qué no hay una tele que pueda emitir estos partidos, ¿no? ¿Y por qué mi madre no me puede ver cuando juego en Murcia, en Cartagena o en Extremadura, ¿no? Y de ahí nace la idea. Entonces, nace de gente de fútbol, que conocemos muy bien estas competiciones, conocemos muy bien las necesidades de los clubes, de los aficionados, y nace para aportar, ¿no? Primero, para sumar valor a la competición, segundo, para intentar generar nuevos ingresos para los clubes y, sobre todo, para dar un soporte y un servicio al aficionado. Y de ahí nace, y bueno, yo creo que hasta ahora creo que hemos conseguido también otra cosa muy importante para mí, que es recuperar el vínculo emocional de gente que se ha ido de su pueblo y no podía verlo, y te dicen ahora que pueden verlo a través de Footers, y la verdad que es muy, muy gratificante.
Mm. Ahora cuento la noticia de última hora, ¿eh? No tiene que ver con footers ni con los playoffs de ascenso a segunda división, y sí con lo que acaba de anunciar Sanidad. Ha confirmado que la Comunidad de Madrid el lunes podrá pasar a fase 2. Ahora